Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El senador Bob Menéndez pidió al secretario de Estado Mike Pompeo que desclasifique un reporte sobre los supuestos ataques contra funcionarios estadounidenses en Cuba.
La oficina de Menéndez, senador demócrata por New Jersey, confirmó este martes a Radio Martí que la carta fue enviada con fecha 13 de septiembre.
El legislador pidió a Pompeo que envíe al Comité de Relaciones Exteriores del Senado una versión desclasificada del reporte de la Junta de Revisión de Responsabilidad sobre los incidentes de salud en Cuba.
El senador de origen cubano dice que una versión desclasificada es crucial para asegurar que tanto el Congreso como el Ejecutivo estén plenamente informados mientras consideramos las respuestas apropiadas para cumplir con nuestras responsabilidades con el pueblo estadounidense y el personal de los Estados Unidos en el extranjero.
La oficina de Menéndez dijo que la intención del senador es que se conozcan más detalles sobre los misteriosos incidentes, aún bajo investigación por agencias federales.
El gobierno de los Estados Unidos ha confirmado a 26 personas afectadas por problemas auditivos y cognitivos tras incidentes en los que la mayoría de las víctimas reportó haber escuchado ruidos extraños.
Mientras tanto, en la semana, el senador republicano por el estado de Tennessee, Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, visitó Cuba, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.
La semana pasada, Corker recibió en Washington a médicos y científicos cubanos que participaron en una reunión informativa con similares del Departamento de Estado en torno a los problemas de salud que entre noviembre de 2016 y junio de 2018 afectaron a 26 miembros de la comunidad diplomática estadounidense en La Habana.
Por su parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio reiteró que es imposible que los ataques a la salud de los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba hayan ocurrido sin que el régimen comunista lo supiera.
Rubio dijo a la prensa y por medio de Twitter que hay una vigilancia muy amplia sobre los funcionarios estadounidenses en Cuba y que es evidente que el régimen castrista sabe lo que ocurrió.
También recordó que Estados Unidos tiene miles de diplomáticos en el mundo, pero que solo en Cuba hubo más de 20 incidentes de lesiones cerebrales.
Y Mauricio Claver Clarón comenzó esta semana a trabajar como director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
El funcionario asesorará al presidente Donald Trump en asuntos relacionados con el continente americano y reemplaza a Juan Cruz, un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense que ocupaba el cargo desde hace más de un año.
Claver Clarón hasta ahora ejercía como director ejecutivo del país en el Fondo Monetario Internacional. Trabajará además para John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, que ha mantenido una línea dura hacia Cuba, acusando al país en el año 2002 de poseer armas biológicas.
Mauricio Claver Carón fue director ejecutivo del Comité de Acción Política US-Cuba Democracy Pact, cuyo objetivo es promover una transición incondicional en Cuba a la democracia y el mercado libre, y oponerse a leyes que puedan financiar la maquinaria represiva de la dictadura cubana.
Y durante el Foro de la Libertad de Oslo 2018, que se realizó este año en Nueva York, el expreso político y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, resaltó la continua influencia del régimen de Cuba en países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Durante el evento, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez recogió sus declaraciones.
El Foro por la Libertad de Oslo, que se celebró por segundo año consecutivo en Nueva York, también tuvo como ponente al que fuera el alcalde de Caracas, don Antonio Ledezma. Ledezma habló muy extensamente ante los participantes de este foro sobre lo que es la injerencia de los Castro, de la familia Castro en Venezuela, el agotamiento del pueblo venezolano a través del hambre, la falta de recursos básicos y la necesidad, debido a que el gobierno de Nicolás Maduro ya no puede proteger al pueblo, de que exista una intervención humanitaria en Venezuela a nivel internacional. Así compartió don Antonio Ledesma con Radio Martí.
Y así como está el terror vigente en Cuba por más de 60 años, también ha traspasado la frontera cubana, y es una vergüenza para los hermanos cubanos que estos ejércitos castristas hayan invadido el territorio nacional, como lo han hecho también con los hermanos nicaragüenses, como lo han hecho con los hermanos de Bolivia. Por eso lo que decimos es que la lucha no es egoísta, no es solo pensar en la libertad de Venezuela, es pensar en la libertad de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia. Es que la paz, el progreso, la tranquilidad, las oportunidades de desarrollo humano puedan llegar también a los hogares que están llenos de tristeza actualmente en Cuba y en Venezuela.
El doctor en historia Abel Sierra Madero expuso el tema de la censura en Cuba ante el Oslo Freedom Forum, celebrado en Nueva York. Así que Luis Felipe Rojas tira el reportaje.
El investigador y escritor cubano Abel Sierra Madero presentó este lunes una ponencia sobre la censura en Cuba en el panel Arte bajo amenaza ante el Oslo Freedom Forum, celebrado en Nueva York.
Mi presentación básicamente estuvo orientada a poner en perspectiva la historia de la política cultural de la revolución, la historia de censura, el ejercicio sistema, la censura como un ejercicio sistemático.
A 60 años de establecida la censura de manera oficial en Cuba, Sierra Madero, que realiza su tesis de doctorado en la Universidad de Nueva York sobre las unidades militares de apoyo a la producción UMAP, considera que no hay un cambio aún entre la dinámica de la represión y el mecanismo de resistencia del arte contestatario.
Yo no veo realmente un cambio, al contrario, yo creo que puede haber un recrudecimiento. Si antes la imagen pública de la revolución eran las botas y el traje militar de Verde Olivo, las barbas de la revolución, era una figura militar, ahora con esta autotransición que se han inventado con la figura esta decorativa de Miguel Díaz-Canel, la represión ya y la censura ya no tienen un, por lo menos hacia el exterior, ya no tiene un rostro o una imagen militar.
En un régimen dictatorial, los artistas tienen la de perder.
Tiene una maquinaria represiva que a los artistas siempre los tratan como criminales y como enemigos políticos.
Sobre un político impuesto como Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Sierra Madero respondió:
lo sigue molestando mucho el tema de los espacios autónomos.
Y en la ceremonia para celebrar el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, el presidente Trump les dio la bienvenida en la Casa Blanca a un grupo de empresarios que llegaron al país con las manos vacías y a fuerza de empeño lograron abrirse camino. José Antonio Évora nos trae lo que dijo allí la cubano-americana Irina Vilariño, cuya familia es la propietaria de la cadena de restaurante Las Vegas en el sur de la Florida.
While I'm very proud of my origins, I am even prouder of what we have accomplished in this great country.
Aunque estoy muy orgullosa de mis orígenes, estoy más orgullosa de lo que hemos logrado en este país. Lo dijo el lunes en la Casa Blanca Irina Vilariño, una cubanoamericana invitada a la celebración del mes de la herencia hispana, flanqueada por el presidente Donald Trump. Y en sintonía con esa idea, le propuso:
This is why I propose we have an American Heritage Month.
Por eso propongo que tengamos un mes de la herencia estadounidense, dijo la empresaria. Vilariño contó que su padre era preso político en Cuba, que vinieron por el Mariel en 1980, que la familia abrió su primer restaurante Las Vegas en 1984 y que hoy les dan empleo a más de 400 personas en 15 restaurantes. De no haber sido por los principios en los que se fundó este país, por su naturaleza generosa y por la generosidad de su pueblo, ni su familia ni los millones que conforman la comunidad cubanoamericana en el sur de la Florida estarían hoy aquí, dijo Vilariño.
I would not be telling this story here today. The story of white rice, black beans, and the American dream.
Y no estaría yo haciendo la historia del arroz, los frijoles negros y el sueño americano, añadió. Vilariño le dio las gracias al presidente por aprobar leyes como la reforma de impuestos y por darse cuenta de que el país estaba cambiando de rumbo.
And that in order to preserve these opportunities for future generations, we must keep America great.
Y también por reconocer que para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades, según dijo, debemos preservar la grandeza de Estados Unidos.
y grupos de la oposición cubana se unen en un llamamiento a la ciudadanía para rechazar la reforma constitucional que promueve el régimen de La Habana. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
Una declaración conjunta firmada por 3 exprisioneros políticos cubanos busca boicotear la reforma constitucional en Cuba, a la que consideran un fraude electoral.
Nosotros lo que queremos es que el ciudadano y la ciudadana cubana de a pie se adhiera a cualquiera de las metodologías, ya sea anular, ya sea votar que no.
Declaró Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010 y coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU. La declaración está rubricada también por Jorge Luis García Pérez Antunes, por el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Antunes insistió.
Pero el problema es que estas 3 metodologías o estos 3 enfoques, lejos de ser diametralmente antagónicos, se complementan unos a otros.
El documento contiene 4 puntos que buscan la unidad entre los diferentes grupos de la oposición y, como métodos, sugiere la total indiferencia ante los debates, acudir a votar por el no en el plebiscito, incluso quemar públicamente el proyecto de constitución de la República de Cuba o impartir seminarios cívicos a los ciudadanos para que determinen qué hacer respecto a lo que consideran el fraude en gestación, explica. Fariñas aseguró que el documento busca
mostrar al mundo que, aunque estamos divididos en la metodología, estamos juntos en que es un fraude, es una metodología gatopardiana que no está cambiando nada.
La seguridad del Estado impidió a la familia del opositor pacífico Juan Moreno su participación en el debate sobre el proyecto de reforma constitucional. Amplía mucho más Yoandy Castañeda.
La seguridad del Estado no permitió su asistencia en uno de los debates populares castristas del anteproyecto de la Constitución por el simple hecho de pensar diferente.
Se presentó el oficial que se hace llamar Vladimir en la puerta de la casa con un tono bastante áspero y amenazante. Está imposible o de salir de la vivienda mientras dure el evento de discusión del anteproyecto de constitución. De ustedes violentar esto que se les está indicando, pueden ser acusados de desacato.
El encuentro programado para celebrarse en el teatro del hospital conocido como Maternidad de Línea estuvo protegido por la policía y oficiales encubiertos para garantizar la asistencia de personas cercanas a la dictadura cubana.
Aquí en el barrio existía, y de hecho existe, mucha expectativa por parte de los vecinos a nuestra presencia en el lugar, porque muchos iban a ver representados en un discurso totalmente alternativo a la variable partidista.
Por su parte, Zelandia Pérez, líder de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, reafirma que el gobierno teme a la participación de los opositores en estos eventos.
El gobierno teme a la participación en un evento como este porque yo me mantengo neutral. Simplemente escucho, veo las violaciones que se cometen y denuncio.
En medio del proceso de consulta popular del proyecto de reforma constitucional, evangélicos cubanos presentan una petición para que se garantice la plena libertad religiosa en la isla. Sobre este tema conversan 2 pastores con Tomás Cardoso.
Un grupo de evangélicos cubanos en medio del proceso de consulta popular sobre el proyecto de reforma constitucional está presentando una petición para ganar más espacios que garanticen la plena libertad religiosa en la isla. Sobre el tema, comenta desde Santiago de Cuba el pastor apostólico Alain Toledo.
Bueno, realmente los que ahora mismo están llevando hacia adelante esta propuesta a los ministerios como el nuestro, los ministerios apostólicos en Cuba, no nos han contactado, no nos invitan, no nos hacen parte. Producto a que para ellos es un peligro involucrarnos a nosotros, que no gozamos del buen criterio del gobierno, no le es muy bueno para su proceso involucrarnos a nosotros.
Para el religioso, el punto de partida está en la aprobación de una ley de libertad de culto.
Si aprueban la ley de asociación y culto en Cuba, entonces sí tenemos la posibilidad de poder construir una casa pastoral, un centro de convención, un lugar de reunión, que es lo más importante para nosotros. Yo creo que dentro de esta mal llamada reforma que se está tratando de llevar en Cuba, que están tratando de convencer al pueblo para que acepte las leyes que se están tratando de imponer, yo creo que todo esto es un proceso amañado.
Y desde la capital cubana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón agrega.
Mire, yo personalmente aquí al delegado de la circunscripción donde pertenezco, yo le entregué el proyecto de ley de culto y sin embargo nunca me dio respuesta.
El proyecto de reforma constitucional está siendo discutido hasta el 15 de noviembre y luego será sometido a referendo el 24 de febrero del 2019.
La insalubridad y la contaminación son el pan nuestro de cada día en los barrios aledaños al río Kibú en La Habana, que en sus casi 20 kilómetros de extensión es evidencia de la inoperancia del régimen. Luis Guardia tiene varios testimonios de residentes del lugar muy cerca del náutico.
La desembocadura del río Kibú acumula montañas de basura ante la mirada inerte del régimen comunista cubano.
En este pedazo de aquí de Quinta Avenida están llenos los patios de ratones.
Es un foco de roedores terrible, porque aquí lo de las ratas son así de este tamaño.
Durante sus más de 20 kilómetros de recorrido, el río Kibú recibe los desperdicios de varias fábricas o dependencias oficialistas en la capital cubana.
Todos los desperdicios de todos los barrios que quedan colindantes con el río van al río.
Justo en su desembocadura, unas 1.200 personas viven a escasos metros del náutico, una de las barriadas más populares y exclusivas de la capital cubana.
Agua de La Habana aquí nunca ha venido. Lo que más viene es el delegado para decirnos que el tiempo es ciclón, que qué sé yo, para evacuarnos.
Los habitantes de esta barriada sufren en carne propia las secuelas de la falta de atención de las autoridades gubernamentales cubanas.
Aquí hemos cogido dengue todos. El niño no tenía 10 meses, yo cogí dengue, después cogí zika. En mi casa mi hermano cogió zika, mi mamá, todo el edificio aquí ha cogido dengue y zika.
Tampoco tenemos un seguimiento con las personas de vectores, que vengan a ver los vectores ni que vengan a fumigar con un ciclo que sea, a no ser que haya un brote de dengue o algo, no se fumiga.
En su paso por la capital cubana, el río Kibú es testigo de la inoperancia de un sistema que pronto cumplirá 6 décadas de instaurado en el poder.
Río Kibú, si eres una alcantarilla.
Las condiciones higiénico-sanitarias en la provincia de Holguín están en deterioro. En medio del reconocimiento de las autoridades de un incremento de casos febriles, nuestro colega Tomás Cardoso conversó con dos residentes de la provincia.
Ante el incremento de casos con síntomas febriles en el territorio holguinero, continúa el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias preventivas para combatir los niveles de infestación, comenta desde la capital provincial el doctor Ramón Zamora.
Anteriormente se estaban haciendo fumigaciones tanto en avioneta o por el programa de trabajadores que estaban empleando para fumigar en las viviendas. Bueno, pues esto prácticamente está nulo, casi no se está usando. Cada día las personas se están quejando porque comunales no pasan a recoger las basuras y el hacinamiento que hay es terrible. También las aguas albañales y las aguas negras que corren aún por las calles. El gobierno no ha tomado ningún tipo de medida y no tiene ningún tipo de estrategia y bueno, esto se va a ir agravando cada día más.
Y desde el poblado de Velasco, la residente Sorania Cruz Rosales relata cuál es la situación actual en el territorio para prevenir el empeoramiento ambiental y epidemiológico.
Bueno, el escenario de aquí es caótico. Velasco está en líneas rojas porque tenemos problemas con el agua potable, con el cólera y con comunal, con la recogida de las basuras. Eso está tirado ahí en los frentes de la casa esperando que el tractor recoja, porque una porque no hay petróleo, otra porque no hay obreros para eso. Igual pasa con los vectores de los Aedes aegypti, los inspectores que vienen hoy y a los 2 meses que vuelven. Ahora están haciendo las pesquisas cada 3 días por los focos que se han cogido en Velasco. No se hace una reunión donde se informe a las personas lo que está pasando, las medidas de higiene médico-sanitaria que deben de tener. No se hace nada de eso.
Al cierre de agosto se habían reportado en la provincia 4.260 casos febriles inespecíficos, un incremento de 1.674 con respecto al mes de julio.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente brasileño Michel Temer pidió a su cancillería que informe al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que tiene que ponerse al día en el pago que adeuda al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, informa la revista Veja.
Cuba adeuda a Brasil $17.300.000 por financiamiento brasileño, sobre todo relacionado con la renovación del puerto del Mariel, obras en las que el banco aportó unos $700 millones.
Según la revista, si Cuba no actualiza pronto su deuda, el gobierno brasileño suspenderá sus pagos a La Habana por el servicio que prestan médicos cubanos en el país.
El gobierno brasileño estaría pagando este año por los servicios médicos cubanos cerca de $357 millones, de los cuales el gobierno de Díaz-Canel se quedaría con $250 millones, un 70% del dinero.
Y
Y un experto rechaza la calificación de Cuba en el Índice de Desarrollo Humano 2018, publicado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas.
Para el especialista en políticas públicas, Roberto Díaz Vázquez, los organismos internacionales debían indagar también con los expertos independientes, tal y como asegura en este reportaje Yolanda Huerga.
El experto Roberto Díaz Vázquez opina que la calificación obtenida por Cuba en el recién salido Índice de Desarrollo Humano 2018 demuestra una vez más la manipulación del régimen, de la opinión pública mundial y de los organismos internacionales.
Cuba debería admitir los relatores que para este tipo de eventos existen para que puedan hacer dentro de Cuba un análisis exhaustivo de la realidad, no vista desde la óptica o perspectiva del gobierno, sino desde la óptica y perspectiva de la ciudadanía y de lo que realmente ocurre al interior del país, porque sigue siendo manipulada la opinión pública internacional y sigue siendo manipulado los organismos internacionales. Y evidentemente Cuba también hace su parte de cabildeo político, pero estos organismos se nutren única y perentoriamente de lo que el gobierno cubano da, e incluso la actualización de los sitios donde se encuentran estas cifras no está a disposición de la población cubana ni de los organismos internacionales en muchas oportunidades.
El Índice de Desarrollo Humano del 2018, realizado en 189 países, mide el avance conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la esperanza de vida, la alfabetización y el nivel de vida.
La calidad de vida, el dinero, la salud, la educación, el poder adquirente de una habitación apropiada, el agua potable, son los índices para el desarrollo humano. Dependen de una serie de condiciones que los estados tienen que garantizar y que evidentemente Cuba no garantiza.
Las autoridades de Honduras detuvieron este jueves a 21 cubanos ilegales en el sector de Guasaule, cerca de la frontera con Nicaragua.
La policía hondureña informó que los cubanos dijeron que iban rumbo a Estados Unidos, pero fueron requeridos porque su estatus es ilegal en el país centroamericano.
Los migrantes, la mayoría hombres, se mantienen retenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Choluteca, donde las autoridades decidirán si serán devueltos a su país o se les concederá un permiso para que crucen el territorio nacional.
Los nombres de los cubanos capturados son Ayelgis Ramírez Aguilar, Raúl López Montejo, Eliezer Beller, Elisandro Sánchez, José Coromodial Medina, Rigoberto Reinaldo Suárez, Lemus Padías, Marbelis Ramos, Humberto Álvarez y Junior Mejía.
También figuran Mariel Ayala, Alexis Fuente, Ramón Morales, Olmán Trochés, Yalces Campos, Rusbel Valdivia, Carol Torres, Idael Corea, Anislay Alvarado, Odras Guzmán y Edenia Beatriz.
Y los matrimonios arreglados entre cubanas y guyaneses van en aumento en el país sudamericano, donde las isleñas no necesitan visa para viajar. Así lo indica el diario Guyana Chronicle.
El periódico informa que estos casamientos entre hombres guyaneses y mujeres cubanas son una nueva tendencia en Guyana y un negocio que ha ido creciendo cada año desde 2015.
Un funcionario que quiso mantener el anonimato dijo que las mujeres desembolsan entre $4,000 y $6,000 por cada arreglo matrimonial.
Más de 22,000 cubanos visitaron Guyana entre enero y abril de 2018, pero de ellos no reportaron su salida a inmigración 6,170, es decir, el 27.3%.
Dos españolas, una mujer y su hija de 6 años, fueron halladas en Cuba, donde una santera las tenía retenidas bajo la promesa de solucionar sus problemas de salud con rituales y rezos.
Fuentes cercanas a la investigación, llevada a cabo entre la Guardia Civil y la PNR, dijeron a la agencia EFE que aunque la santera ha sido detenida, la investigación sigue abierta porque podría haber más víctimas del engaño de rituales de cura a cambio de dinero.
El pasado 5 de septiembre, la mujer y su hija volaron a Cuba, permaneciendo incomunicadas, lo que alarmó a sus familiares, que interpusieron una denuncia en España.
Uno de los hermanos de la mujer, Pablo Linares, explicó a EFE que el 11 de septiembre viajaron ellos a Cuba y ese mismo día la mujer y su hija fueron rescatadas y ya están en España. Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.